Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria. Cultura.
Bueno, nos acompaña Andrés Marrero, que además de estar muy vinculado a la publicidad con Cardinal, es el actual director de la Cámara Uruguaya de la Economía Digital, de Economía Digital, ¿no?
Formó parte de una directiva.
De una directiva, varios, sí, claro, sí. Exacto, que son varios, ¿no? Porque también los emprendimientos, las empresas y también las marcas han empezado a estar cada vez más acá, ¿no?
Sí, ni que hablar. Quizás, a ver, es algo que venía en crecimiento, que es un canal nuevo que creo que todas las empresas que están en retail desde hace mucho tiempo lo ven crecer y entienden que una parte importante del negocio va por ese lugar y se van volcando a distintos ritmos hacia prestarle mucha atención al canal digital.
Claro.
En el medio tuvimos una pandemia que cerró todos los las chances de comprar en punto de ventas físicos, digamos, salvo casi que bienes esenciales. Acuérdense que a principio del año pasado estábamos con los shoppings cerrados, recluidos de verdad en nuestras casas, y eso potenció todavía mucho más o aceleró un proceso.
Aceleró el proceso,
sostenido,
¿no?
De hecho, el crecimiento del comercio electrónico el año pasado respecto a 2019 fue como del 80 y algo%. O sea, estamos hablando que casi que se duplicaron las ventas online en el año de la pandemia. Y eso a nivel general, ¿no? Si hay casos particulares de empresas que crecieron con varios ceros, ¿no? Porque pasaron casi que de cero a migrar toda su operativa durante esos primeros meses al online. Todavía el comercio electrónico no representa la mayor parte del comercio, de la actividad comercial. Hay algunos países donde ronda el 50%.
¿Ya?
Sí, hoy. Pero estamos hablando de países que tienen como mucho más camino recorrido. En Uruguay debe estar...
¿Por ejemplo quién?
Estados Unidos,
me imaginé. Locales tradicionales cerrados que son casi depósitos de marca para...
Sí, exactamente.
Vehiculizar sus productos.
Van cambiando,
¿no?,
los roles de cada canal. No significa que el comercio electrónico venga a abolir el comercio tradicional, sino que aparecen nuevas relaciones, ¿no? Y uno mismo como comprador, a veces está bueno analizar el conocimiento propio, porque a veces a la misma empresa uno le compra de distintas maneras en distintos momentos, o en la toma de decisión de una compra intervienen distintos canales, ¿no? O sea, me entero que algo existe en la pantalla del teléfono, paso a mirarlo en un local físico, pero no lo compro, tengo que pensarlo mejor, y una vez que ya lo tengo de decisión tomada, no vale la pena volver, ya lo compro online y lo recibo en mi casa. Por ejemplo, por poner un flujo de algo distinto. El otro día hablaba, por ejemplo, con una cadena de farmacias que me contaban, y era bien interesante el caso, que hay un enorme cantidad de la base de clientes de ellos que son totalmente transversales a todas las plataformas. Entonces, a veces compran por la app, a veces compran en un marketplace, a veces compran directamente del sitio web, a veces pues llaman por teléfono y a veces van al punto de venta físico. Cuando se fijan, es la misma persona, que a lo largo de 1 o 2 meses compró de 4 o 5 maneras distintas.
Claro, sí.
Y bueno, nada, eso tiene que ver con que cada lugar cumple un rol diferente, ¿no? En Uruguay, como te decía, la actividad comercial online ronda un 10% de la actividad comercial total, lo cual es mucho y se estima...
¿10%?
Sí, y se estima que siga creciendo. Estamos hablando, pasamos de ese 80% el año pasado, un 30% aproximadamente este año, y se estima proyección de crecimiento del entorno del 20% para el año que viene, que de vuelta es muchísimo, ¿no? Todavía siempre es importante como marcar y entender que los negocios y las grandes marcas que conocemos y todo lo positivo que eso derrama sobre la sociedad, ¿no? Que la fuente de trabajo genera, etcétera, todavía se apoyan muchísimo en el mundo offline. O sea, es como que hay que cuidar que esa sensación de la ola de internet que pasó por encima de todo no nos prive de tener como la visión de omnicanalidad, que le llamamos, en la que entendemos que todos los canales están conviviendo y sí, van pasando como quizás se van pasando postas de roles, ¿no? O sea, unos a otros, y obviamente con eso quizás sí empiezan a tomar más relevancia unos sobre otros, pero no es que unos dejen de existir porque otros crezcan, ¿no?
Claro. Y en Uruguay, ¿qué fue lo que fue generando el crecimiento? ¿El rubro vestimenta, el rubro insumos de distintos productos también de tecnológicos, desde una notebook hasta otros insumos. ¿Qué fue?
Estás bien, tenés buena intuición, porque el último monitor del Ciberlunes en el top 3 de ventas puso primero la indumentaria y la vestimenta, después los electrodomésticos, y como tercer categoría, que es una categoría que no siempre rankea en los primeros tres, farmacia y perfumería. Perfumería y cuidado personal, es la categoría, donde entran cremas, bueno, nada, todas las cosas que tienen que ver con el cuidado personal, ¿no? No sé, quizás tenga que ver también con esa vuelta a convivir en sociedad que estamos teniendo este año. El año pasado tenían mucha relevancia otras categorías, quizás muebles, todo lo que tenía que ver con la vida en el hogar. Hoy todavía electrodomésticos tiene potencia,
tuvo su momento en general, también, ¿no?
Pero sí, tuvo su momento. Y después categorías históricas, como por ejemplo los viajes, están en repunte, pero vienen de, la verdad, de ser industrias muy golpeadas, ¿no? O sea, el turismo internacional, nada, cayó a casi cero el año pasado, y bueno, y viene creciendo. Ojalá que para el año que viene vuelva a estar en los ratios históricos, ¿no?
El rubro electrodoméstico, uno tiene que ligar muy mal para que le pase algo. El rubro, la vestimenta, tiene que conocer muy bien sus talles, las medidas,
ahí está
y demás, ¿no?
Sí, ahí está como el gran desafío cuando hablamos de una industria cada vez más madura. Es una industria que cada vez de mejor calidad de servicio al comprador. Esa calidad de servicio se refleja, por ejemplo, en la información que uno tiene en el sitio web, tablas de talles, ejemplos, la foto de un modelo que te dice cuánto mide ese modelo y te explica cómo le quedó, entonces uno puede más o menos imaginarse, etcétera. Pero también tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo la política de recambio, los tiempos de entrega. Si yo sé que me compro una camisa, la compro de mañana, la recibo de tarde, y si me queda mal, la devuelvo y un par de días después tengo de vuelta la camisa de mi talle. Es un escenario bien distinto a esa cosa que uno no sabía hace unos años: compro la camisa y no sé qué hago después, ¿no? O sea, entonces, bueno, va cambiando junto con la madurez del sistema. También eso va haciendo que nos animemos más a comprar, a recomprar y aprovechar los beneficios de la plataforma, ¿no?
Y, Andrés, las personas buscan lo que necesitan y después rastrean, indagan un poco más online, o van directo a marcas a través de justamente de lo que es la venta y la compra digital.
Eso tiene que ver más con comportamiento de consumidor, ¿no? Creo que trasciende un poco internet. Sí, es verdad que la economía digital pone muy cerquita la posibilidad de comparar todo el tiempo, ¿no? O sea, internet lo que hace es como democratizar muchísimo la información. Hay como una tendencia siempre como a explorar, o sea, de hecho es una actividad que ha crecido mucho, ¿no? Los compradores somos compradores cada vez más informados, hay de todo en internet disponible, o sea, hay reseñas, tutoriales, gente usando el producto, gente mostrándolo, la foto del producto cuando llegó a mi casa. Entonces sí, la verdad que hay como muchísima información a disposición que permite hacer compras como mucho más sobre seguro. Y también una competencia bastante bastante fuerte, porque la realidad es que sí, o sea, al lado de mi producto, por ejemplo, los marketplaces, tengo 3-4 veces el mismo producto vendido por otros. Entonces ahí empiezan a jugar otras condiciones, que son, bueno, el precio, la confianza que me inspira el vendedor al que le estoy comprando, las políticas de entrega, ese tipo de cosas. Y esa competencia obliga a las empresas a cada vez, bueno, mejorar en sus propuestas, ¿tá? Ya sea la parte que a veces es como más dura para el comercio, es que lleva los precios a la baja, o sea, uno ve constantemente, pero bueno,
lo más duro, ¿para quién es? ¿Para el fabricante local?
Son distintos modelos, porque también hoy los importadores están bastante golpeados por cambios que ha habido en los precios del transporte internacional. Hay un montón de variables que influyen. Finalmente, el que tiene un negocio que depende de otros comprando o eligiendo su producto y convive con otras empresas que venden lo mismo que uno está vendiendo, todo el tiempo tiene el desafío de ofrecer un beneficio que sea un diferencial. También un poco ahí es donde la publicidad juega un rol en comunicar con claridad esos beneficios, esos diferenciales. Pero la realidad es que los diferenciales tienen que estar y tienen que ver con la experiencia de usuario o con atributos directamente del producto o del cómo, ¿no? El precio, la entrega, etcétera.
Claro.
Y ahí se juega el partido, ¿no?
Aunque a veces pueden cambiar las vías, las formas, ¿no? no tanto a veces las modalidades de cómo algo se hace conocer, ¿no? En el pasado había hasta, no sé, se enviaba un mail, buzón de quejas, sugerencias. Hoy uno como cliente, enseguida en una red, en una página, califica el servicio, el producto, y eso para las empresas y para, no sé si para la cámara, pero para muchos es un desafío también, ¿no? No,
ni que hablar. ¿Ah? A ver, para la cámara, desde el lugar que tiene, como, bueno, de alguna manera, como fuente de consulta, referente y nada, y como organización que está, que intenta llevar la economía digital hacia su mejor versión. Pero sí, creo que es un desafío. Quizás los que me tocan más de cerca son para el retailer, para el que está vendiendo online. Es un desafío enorme para el que está vendiendo en general, diría, porque incluso si uno no está vendiendo online, la gente está hablando de su producto en las redes sociales, ¿no? Entonces es lo que ha pasado es que se han abierto un montón de canales y uno tiene que estar preparado para atender todas esas puertas de acceso que tiene el comprador o el cliente para intercambiar con la empresa o para hablar de la empresa en público de alguna manera. Entonces, sí, se ha diversificado un poco mucho la forma en la que uno tiene que comunicar proactivamente y las puertas a través de las que uno puede o debería recibir espacios de interacción con los clientes, ¿tá? Hoy en día el cliente comenta en un posteo en redes sociales, escribe por inbox, manda un WhatsApp, llama por teléfono, genera una reseña en redes abiertas o en el propio marketplace o en el sitio web de la empresa. Entonces, finalmente son sí, muchísimos lugares donde pueden pasar cosas que tienen que ver con mi negocio y donde yo tengo que estar preparado para responder, estar, bueno, ofrecer servicio, etcétera. Y después también cuando uno tiene que salir a contar qué es lo que tiene para ofrecer, sí, cambiaron muchísimo las reglas de juego. Era mucho más fácil cuando eran 3-4 medios, con cada uno con sus canales, pero donde las reglas de juego eran como más claras. La verdad que hoy en día está tan atomizada el consumo de medios, digamos. Las audiencias están tan diversificadas y son tan potentes, a veces incluso personas con sus propias redes, que armar una estrategia integral de comunicación realmente que permee en todas las capas de la sociedad, que permee con eficiencia y que lleve mensaje de manera potente, es un desafío, creo, por lo menos más difícil
enorme,
que antes,
¿no?
Sí, seguro,
claro.
Seguro.
Sí, ya no existe tanto, no quiero generalizar, pero aquello de todo lo vimos o todo lo leímos o todo lo escuchamos en algún lugar, hay miles de canales simultáneos diferentes en edades, en experiencias, ¿no?
Totalmente. Y quizás algo que para...
Y cada vez todo más ágil, ¿no?
Sí, totalmente. Y quizás el tema del día para nosotros es algo de lo que ni siquiera se enteró una gran parte de la población hoy. Entonces es... hay un desafío grande. Es el mundo que estamos viendo. Yo creo que es un mundo como muy lindo en el sentido que está lleno de desafíos y lleno de oportunidades, ¿no? O sea, porque con toda esa apertura, con toda esa diversidad de opciones, lo que se abren son muchas alternativas y oportunidades para hacer cosas también.
Claro. ¿Qué generación te acompaña en Cardinal? ¿Qué edades?
Está buena la pregunta. Hoy en día yo creo que soy el decano, yo tengo 40, casi 40. Y creo que la persona más joven de la agencia tiene unos 24. Nosotros, el caso particular de la agencia es que ha crecido mucho en los últimos años, un poco de la mano de todo este crecimiento de la industria, de la economía digital, del comercio electrónico y de los negocios que se apoyan en internet como generador de demanda. Y como parte de ese crecimiento, la verdad que ha entrado mucha gente también. Y todas las personas que van entrando en general son gente joven y con un desafío grande que es el de estar preparados para algo que no aprendieron en la educación formal, porque realmente que primero es muy cambiante la actividad en general, o sea, la actividad específica que se realiza dentro de la agencia varía, las herramientas van cambiando, un poco lo que decíamos hoy, de fondo siempre es lo mismo, se trata de que los negocios les vayan mejor comunicando o estableciendo puentes con las personas, pero los mecanismos y las formas, la verdad que es muy, muy, muy dinámico. Entonces, las generaciones que nos acompañan son generaciones de gente más joven, con un montón de particularidades, con visiones del mundo y del trabajo nuevas, que tampoco hay que generalizar, porque a veces es como Históricamente está esa cosa de los más adultos estigmatizando a los más jóvenes. Yo la verdad que admiro muchísimo un montón de cosas de las nuevas generaciones, la capacidad de justamente de aprender rápido, de diversificar aprendizajes, etcétera. Y también, bueno, no sé, uno se va encontrando también con rasgos culturales diferentes quizás a los que tenían generaciones anteriores, ¿no?
Claro. Te agradezco mucho tu tiempo, Andrés. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vos, Gustavo. La verdad que una alegría estar acá compartiendo este rato contigo.
Buenísimo.